Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y retransmitiendo en emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal. En fin, poco a poco este proyecto de comunicar ciencia se sigue ampliando. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden que además nos pueden seguir vía redes sociales, por ejemplo en Instagram como en Spotify con el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas, y también en la página de Facebook que tenemos. Así que tres canales de comunicación para poder estar en contacto con nosotros, hacer comentarios o proponer temas. En el día de hoy es un gusto saludar a un docente joven, pero al mismo tiempo con amplia trayectoria en la Universidad Nacional del Comahue. Él se llama Joaquín Perren. Tal vez, si uno intenta hacer un poco de memoria, no estoy seguro, pero 18 o 20 años que nos conocemos. ¿No es cierto, Joaquín? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Creo que he participado de todos tus proyectos radiales.
Me encanta
desde
eso.
Desde el 2003 a la fecha.
Así que, puede ser.
Soy un marcólogo en términos radiales.
Ajá, bien, ok. Bienvenido, Joaquín.
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá junto a vos y junto a tu audiencia.
No, por favor. Bueno, hablar, en principio, presentarlo, Joaquín, ya más allá de esta informalidad, pero con seriedad siempre en la presentación, porque realmente lo quiero mucho, Joaquín, es contarles que Joaquín es egresado, graduado de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue. Él es historiador, es doctor en historia, además tiene una amplia trayectoria en el campo de la docencia como en el campo de la investigación. Él es doctor en historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Coimbra, en Portugal. También es profesor adjunto en el área de Historia Económica de la Universidad Nacional del Comahue. Y, por supuesto, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que todos conocemos como CONICET. El CONICET tiene su instituto en la Universidad Nacional del Comahue, que se llama Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales. La sigla es IPEC, ¿no? Esa es la sigla. Bien, Joaquín, estás acá en representación de un colectivo de colegas tuyos, de profesionales, porque ustedes publicaron recientemente, nos vamos a manejar en esos términos, un libro que se llama Desigualdad, Calidad de Vida y Neoliberalización. Ese es el título principal.
Así
y
es.
Y como subtítulo abajo, también, dice La ciudad de Neuquén en la década de 1990. Esa es la razón por la cual te hemos traído, estás aquí. Aguafuertes Patagónicas, para quienes se enganchan, es un programa donde buscamos contar, a partir de la entrevista como técnica, ¿no? El otro costado de la historia de la Patagonia. De la Patagonia, entendiéndola, no solamente desde el territorio nacional de la República Argentina, sino también ir abarcando poco a poco el espacio de la República de Chile también, ¿eh? Es decir, Patagonia Argentina y Patagonia Chilena. Hay mucha historia en común. Uno de los propósitos de este programa es, además de dar a conocer esa historia, es estrechar puentes y generar mayores lazos de afinidad en contra del discurso del odio y del negacionismo y de las malas lenguas, por decirlo así. Bien, volviendo al libro que Joaquín ha publicado junto a sus colegas, que él va a citar, antes de hablar propiamente del libro, ustedes saben que, como mítica, es preguntarle a Joaquín, bueno, un poco por su trayectoria académica, su trayectoria de investigación. Queremos conocer por dónde has venido trabajando en estos años, y a partir de ahí después vamos a llegar al libro. Pero primero, bueno, Joaquín, ¿cuáles son esas líneas de investigación con las que arrancaste, tal vez con tu tesis de grado? Digo, a ver, queremos conocerte un poco más a fondo.
Mi historia. Mi historia, como vos decías en la presentación, nace a principios del siglo XXI, cuando obtuve un grado en historia. Tuve la suerte de obtener un financiamiento para desarrollar una investigación doctoral. En la época en la que el CONICET, este organismo de ciencia y técnica, comenzaba a desplegar sus alas después de la larga noche neoliberal, ¿no? En ese marco, mis intereses iniciales se vincularon con los procesos migratorios que tuvieron como destino Neuquén en el periodo que se comprende entre 1960 y 1991. Uh-huh. Ese periodo en el que Neuquén pegó el estirón. Prácticamente duplicó su población en tres periodos intercensales sucesivos. Algo único en la historia demográfica de la Argentina. Neuquén pasó de tener 40.000 habitantes en 1970 a 90.000 en 1980 y a tener cerca de 170.000 en 1991. Y a mí me interesó justamente narrar esa historia, básicamente porque soy hijo de migrantes internos. Mis padres protagonizaron este aluvión migratorio que dio forma al Neuquén contemporáneo. En uno de los capítulos de mi tesis, que como vos dijiste, defendí en la Universidad Nacional del Centro, me concentré en los patrones de segregación de los migrantes, dónde se ubicaban los migrantes en el tablero urbano.
Disculpame que te interrumpa.
Sí, claro.
Y no quiero cortar la dinámica. ¿Podrías explicar, contarnos qué debemos entender por segregación?
Bien. Es la desigual distribución de la población a lo largo y a lo ancho de una ciudad. Y a mí me interesaba ver dónde se ubicaban los migrantes en esa ciudad que crecía a un ritmo muy, pero muy acelerado. Sin dejar de ser una ciudad intermedia, Marcos.
Porque ¿Qué sería una ciudad intermedia?
Estamos hablando de una ciudad que en 1991 tenía solo 170.000 habitantes.
Claro.
Las ciudades intermedias, en el caso de Argentina, son aquellas que tienen más de 50.000 habitantes.
Bien.
Es algo relativo, porque en China una ciudad intermedia tiene 2 millones de habitantes.
Totalmente.
Tiene
de
que ver con el tamaño total de la población y en particular de la población urbana. Entonces me interesaba ver dónde se habían ubicado estos migrantes. Migrantes llegados de otras provincias, migrantes llegados del interior de la provincia, migrantes llegados del otro lado de la cordillera,
como
vos bien relataste en tu introducción. Y eso me fue emparentando con los estudios urbanos. Me interesó a partir de allí, 2010, defendida la tesis, ver cómo se manifestaba la desigualdad en los territorios urbanos.
Claro.
Ya no tanto con determinados grupos migratorios, sino con las clases sociales. Y me interesó cada vez más acercarme en la temporalidad, no quedarme en 1991, sino ir acercándome al presente. Y ese fue el proceso que condujo primero a la obtención de una beca postdoctoral, uh-huh, que tuve la suerte de desarrollar la Universidad de Coimbra, en Portugal, y a posteriori pude ingresar a la carrera de investigador científico, que sería la planta permanente de CONICET, para que la audiencia lo entienda. Y en ese marco, después de 15 años de trabajar solo, se me ocurrió, junto a un grupo de colegas de la Facultad de Economía y Administración, pensar en un proyecto. ¿No?
En un proyecto de investigación.
Que no sea solamente una aventura individual, sino que podamos construir colectivamente conocimiento. Y es en el marco de ese proyecto que surge este libro que vos presentaste con tanta claridad. Es un libro que, en principio, no es individual. Es resultado de una escritura colectiva, con todo lo que ello implica, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
A veces es más sencillo escribir un libro como solista, uno no tiene que discutir con nadie, uh-huh, lo que escribe finalmente se publica, luego de un proceso de evaluación, por supuesto, pero en el caso de un proyecto colectivo que se convierte en un libro colectivo, ese proceso es más lento, pero está lleno de discusión, está lleno de problematización, y a mi criterio es un libro mucho más potente, mucho más robusto, porque resulta de un trabajo interdisciplinario, a priori, y colectivo, como te decía recién. Interdisciplinario porque en el equipo que dio origen a este libro tenemos un economista, Laura Lanfré, tenemos un geógrafo, Germán Pérez, tenemos un especialista en género, Paula Ginder, y tenemos dos historiadores, María Emilia Soria, claro, a quien vos conocés, por, sí, supuesto, por supuesto, y quien te habla en este preciso momento.
Bien.
Así es, cinco personas construyendo colectivamente conocimiento sobre la desigualdad urbana en una década que nos parecía sumamente interesante, la década de 1990.
No era intención en principio involucrarme ya en parte del libro, pero sí surge una pregunta que para mí nunca está de más hacerla, y es, ¿costó encontrar personas que se sintieran identificadas con lo que en principio tal vez era tu iniciativa, Joaquín?
Es una excelente pregunta, porque el proyecto en su primer tramo ya lleva 10 años, debe haber sido más o menos en 2012, más o menos,
claro,
nació como un desprendimiento de mi propia investigación.
Entiendo.
Y con el paso de los tiempos, cuando empezó a rodar este proyecto, cada uno encontró su propio lugar. Cada uno desde su propia especificidad formativa, disciplinar, desde sus propias preocupaciones, porque la investigación tiene mucho de eso, ¿no?
Totalmente.
Lo vital
totalmente
te atraviesa todo el tiempo. Desde cada una de esas especificidades fuimos encontrando estas líneas de investigación. Algunas se convirtieron en tesis de maestría, otras en tesis de grado. Estamos ahí por presentar las primeras tesis doctorales en el marco del
proyecto.
Qué hermoso,
Joaquín, qué bueno eso.
Pero es un proyecto que da resultado después de 10 años de pelearla, ¿no? Y en ciencia, como en muchos órdenes de la vida, lo que uno siembra recién va a resultar, recién va a fructificar muchos años después. No es apto para ansiosos, no es apto para ansioses.
Estamos conversando, o estoy conversando, con Joaquín Perren. Él es doctor en historia, ha publicado junto a sus colegas un libro que yo recomiendo, lo recomiendo con todo respeto y con toda humildad, porque realmente me parece sumamente interesante. Lleva el título Desigualdad, calidad de vida y neoliberalización. La ciudad de Neuquén en la década de 1990. Esto es apenas la introducción. Él explicó un poco los orígenes de su proyecto, o cómo llega a este libro y por dónde arrancó en sus primeros años, desde su tesis de grado hasta llegar a la tesis doctoral. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan, queda más Aguas Fuertes Patagónicas.
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria, hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos, hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. A besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Joaquín Perren. El libro, una vez más lo digo, es muy importante porque si lo googlean lo pueden descargar de forma gratuita, también hablaremos de eso, o vamos a intentar llegar a eso, que se llama Desigualdad, Calidad de Vida y Neoliberalización. La ciudad de Neuquén en la década de 1990. Bueno, aquí una batería de preguntas, ¿no? Antes de comenzar, porque hay tres conceptos serían, o categorías, vos corregime: desigualdad, calidad de vida y neoliberalización. Y el subtítulo dice la ciudad de Neuquén en la década del 90, pero yo si le pongo hoy, 2023, es exactamente igual. Motivación para hablar de desigualdad, qué entendemos por desigualdad, qué entendemos por calidad de vida, y alguna explicación, porque para mí no está claro, aunque muchos querramos que sí, sobre el concepto de neoliberalización. Entonces, empecemos por desigualdad, Joaquín. En el caso del libro, cuando ustedes plantean desigualdad, ¿qué le podemos anticipar al lector?
En principio no tenemos que spoilear el contenido, porque nadie va a ingresar en el repositorio institucional de la universidad a descargarlo. Sí, sí. Más que contarte qué desigualdad estudiamos, me parece bien importante interrogarnos ¿por qué estudiar la desigualdad, ¿no?
Bien, wow.
Y me parece que hay un contexto de época que nos obliga a echar un vistazo a la desigualdad. En los últimos 40 años el mundo se ha vuelto más injusto que nunca. Las brechas sociales se han amplificado. Ahí ya empezamos a definir un poco en qué consiste esto de la desigualdad. Son brechas. Sí. Son brechas. Después vamos a ver cuáles son las brechas que nos interesan estudiar. Después de los años dorados del capitalismo, mediados del siglo XX, cuando se pudo compatibilizar crecimiento y cierto nivel de equidad social.
Eso es, discúlpame, post-Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Vamos hablando en ese
Después
periodo.
De esa época, mediados del siglo XX, hasta la década del 70, veíamos allí una combinación muy virtuosa entre crecimiento y equidad. Eso desde los 70, después de una crisis muy importante que hubo a partir de 1973, se revierte. Y a partir de allí las brechas sociales son cada vez más extensas.
Disculpame, cuando vos estás hablando de brechas sociales que son cada vez más extensas, estás diciendo que el que tenía mucho tiene más y el que tenía menos tiene menos todavía.
Exactamente.
¿En esa línea va?
Sería que una porción muy pequeña de la población mundial se apodera del grueso de la riqueza producida, del excedente.
Perfecto.
En términos sociológicos. Y eso que era relativamente pequeño hacia 1960 se ha vuelto muy pero muy grande desde los 70, y en la actualidad te podría decir que estamos a niveles de finales del siglo XIX. Tomás Piketty habla de una economía que crece a un ritmo muy lento y que genera el caldo de cultivo para desigualdades cada vez más importantes. Entonces, es importante estudiar la desigualdad porque estamos en un mundo injusto. Me parece que ahí hay una fundamentación de las importantes, ¿no? No es simplemente un interés académico, sino que este interés nos permite entender cómo funciona nuestra sociedad. Y a partir de ese entendimiento, quizás proponer cuestiones que lleven a morigerar esas brechas.
En relación a esto, lo que dijiste, ¿no? Que no se trata solamente de un interés académico. Y permitime, ahí lo tiraste como una afirmación. Yo quiero ir y transformarlo en una pregunta. Digo,
esto es un diálogo, Marcos. Tenemos confianza, así que puede discurrir.
Y la desigualdad, pensá que es un concepto que realmente está siendo cada vez más presente desde su investigación y su análisis en el campo de las ciencias sociales en general, o todavía está en una etapa incipiente.
Bueno, justamente.
Digo, ¿a todos les interesa estudiar la desigualdad?
Bueno. Desde los 80 y sobre todo de los 90 comienza a haber un interés cada vez más relevante en esto de estudiar la desigualdad. Un mundo injusto genera investigaciones que tratan de penetrar en el mundo de la desigualdad desde diferentes ángulos históricos, ángulos geográficos, sociológicos, antropológicos. Hay una batería de autores clásicos sobre la desigualdad: Tilly, Terborn, Duvet, Piketty, que te lo acabo de mencionar. Lo cierto es que ese interés llegó bastante tarde a la Argentina. Podríamos decir que este interés por estudiar la desigualdad comienza con el siglo XXI. Llegó con un delay de unos 10, 15 años con respecto a lo que estaba sucediendo a nivel internacional hacia los 80, 90.
¿Post-crisis en 2001 decís que a partir
sí,
de ahí?
Ahí hubo un
parteaguas. Digo, esa es una inflexión, digamos.
Ahí hubo un parteaguas y a partir de allí comienzan a proliferar los estudios sobre la desigualdad, particularmente en la Argentina. Desde una mirada muy distinta a la tradicional. La mirada tradicional es tratar de estudiar la desigualdad solo estudiando la pobreza, ¿no? Los estudios de la pobreza terminan siendo mayoritariamente los estudios sobre la desigualdad. Esa fue la tónica de los 90 y de buena parte de la década del 2000. Pero podría decir que hace unos 10, 15 años empieza a pensarse la desigualdad, en términos latinoamericanos, pero también argentinos, como una relación. No alcanza con estudiar nada más a los pobres.
¿Cómo
hay que ver
con qué?
La relación que se establece entre un arriba y un abajo, que es constitutiva de la desigualdad. Ajá. No alcanza con estudiar solamente a los de abajo.
Y por eso
hay que ver los mecanismos que generan la brecha entre los que están arriba y los que están abajo.
¿Y cuáles son esos mecanismos, Joaquín? ¿Por eso ustedes hablan de calidad de vida?
La calidad de vida es el instrumento a partir del cual nosotros estudiamos las brechas socioespaciales. Hay un autor, Norberto Bobbio, que dice que es muy importante saber qué tipo de desigualdad vamos a estudiar y a qué escala. El tipo de desigualdad que a nosotros nos interesa estudiar
sí.
En la ciudad de Neuquén, en la década del 90, es la que tiene que ver con la calidad de vida. Esa es nuestra dimensión analítica.
Bien.
Queremos ver cómo se distribuye el bienestar.
¿Y qué
en
es
términos...
la calidad de vida? ¿Qué entendemos por calidad de vida?
Esa es la pregunta del millón. Ya desigualdad la trabajamos, ¿no? Que era tu primera consulta.
Sí.
Son brechas.
Sí.
¿No? Son brechas. Una sociedad injusta genera el interés por estudiar esa desigualdad. En torno al segundo término que te interesa, ¿qué tipo de desigualdad nos interesa? Aquí el concepto de calidad de vida es fundamental, que es una medida de logro con respecto a un óptimo pensado en términos sociales.
Por ejemplo,
para hacerlo bien sencillo, sería algo así como si metiéramos en una licuadora un montón de indicadores.
Por ejemplo.
Por ejemplo, educativos, por ejemplo, sanitarios, ocupacionales,
recreativos,
de vivienda, ambientales, todo eso.
¿La recreación es parte de eso?
La recreación No lo es en términos cuantitativos porque el censo, por lo menos lo que nosotros trabajamos, no tienen variables que den cuenta de ello.
Entonces,
si los incorporamos en una última medición para 2010, que no está incluida en el censo, cuando pudimos reconstruir los espacios verdes de la conurbación de Neuquén. Pero para la década del 90 no lo tenemos.
Bien.
Y no lo pudimos incluir en nuestro índice de calidad de vida. Metimos en la coctelera, para hacerlo sencillo, variables o indicadores educativos, sanitarios, de vivienda, ocupacionales y ambientales, exposición a riesgos ambientales. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en el centro que vivir al lado de una barda, donde el riesgo de un aluvión es mucho más elevado. Todo eso lo introdujimos en esa coctelera. Y resultado de ese mecanismo pudimos obtener un índice de calidad de vida que va de cero, ausencia de calidad de vida, esa gente la pasa verdaderamente mal, a 100, que es una excelentísima calidad de vida.
Bien, Joaquín, y estamos, vos estás describiendo ahora conceptos, pero vamos a tratar de aplicar esos conceptos a lo que era la década del 90 en el país. Si tuviéramos que identificarlos, sería así: pensemos en un mapa y tratar de decirnos, bueno, en la década en la década del 90, en Neuquén, en esta zona la calidad de vida era alta y en esta zona la calidad de vida era baja. ¿Vos podrías identificar eso ahora?
Sí, claro.
¿Cuáles serían?
No solo yo, sino cualquier lector que descargue el libro del repositorio institucional de la universidad. Nosotros a este índice lo territorializamos en unidades censales, que son pedacitos en los que se divide la ciudad. Para la década del 90 había algo así como 200 pedacitos que conformaban la ciudad. Muchos de esos pedacitos conforman un barrio, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Más o menos cada 1000 personas tenemos una unidad censal. Y podemos medir la calidad de vida en cada una de esas unidades censales. Y pudimos ver cuán agrupadas estaban esas unidades censales con baja calidad de vida y cuán lejos estaban de las áreas que tenían buena calidad de vida.
Bien,
¿no?
Interesante.
Y eso nos da cuenta de una ciudad cada vez más desigual. Esa es la ciudad que se construye en la década de 1990. El centro agrupa todas las unidades censales que tienen una elevada calidad de vida.
Sí.
Y en los 90 se construye una nueva periferia, lo que en los 80 fue Cordón Colón, y en los 90 se constituye en Villa Ceferino,
sí,
y en Islas Malvinas.
Claro.
Ahí estaba la baja calidad de vida en 1991, todavía eran asentamientos muy, pero muy precarios, hábitats populares, y para 2001 esa frontera de baja calidad de vida se corre hacia el noroeste, en dirección a Ipeva, por ejemplo, Hipódromo,
claro,
Belén,
donde
Paraíso,
está el actual Hospital Heller, para
por
que
ahí,
el sector,
por ahí, inclusive un poquito más
arriba,
cerca
más arriba
de Colonia Valentina,
sí,
Rural.
Sí, claro, claro.
Esa frontera de baja calidad de vida. Se corre en sentido hacia el noroeste. Y lo que uno puede ver en la mediana duración, en esos 10 años,
sí,
es que la brecha entre las unidades censales con más y menos calidad de vida se ensancha. Eso es muy loco porque...
¿Y qué factores intervienen para que se ensanche?
Ahí va.
Antes de que me responda, ¿cuál sería, en qué sector de la ciudad de Neuquén había alta calidad de vida? ¿Ya identificaste los de baja calidad de vida?
El centro se reúne las unidades censales que tenían mayor calidad de vida, que tenían mejores índices educativos, sanitarios, de vivienda,
claro,
ocupacionales y ambientales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa,
sí,
coctelera genera ese puntaje que va de 0 a 100.
Bien.
En el centro tenemos una elevada calidad de vida. Ya en 2001, además del centro, comienza a manifestarse un proceso de fragmentación. Comienzan a verse espacios muy chiquitos de localización periférica que tienen elevada calidad de vida, que son los barrios privados. El primero, el Comahue Club, en
claro,
2001, ya lo vemos con mucha claridad. El segundo, el Rincón Club de Campo, que
sí,
ya desde los 80 comenzó a funcionar en los 90, se vuelve un reducto de la élite. Ya deja de ser un espacio de bohemios que quieren vivir en contacto con la naturaleza y se vuelve un barrio de población con elevada capacidad adquisitiva.
Claro, y ahora sí, volviendo a la consulta que yo te hacía antes, ¿cuáles son esos factores que hicieron que esa brecha, la que vos mencionaste, a partir del 2001, se creciera? Lo ilustro con esta imagen, pero vos le vas a agregar contenido porque obviamente lo has trabajado. Recuerdo pasar por Ruta 7, Neuquén Centenario, zona productiva de manzana y de peras, para ubicar a la audiencia, yendo de Neuquén a Centenario, lado derecho. Lado izquierdo, Bardas. Cuando uno iba en la década del 80 a Neuquén, a Centenario, al lado derecho, chacra, 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 es decir, producción, ¿no? Producción de esto, pero producción, área productiva. Recuerdo ya en el 2000, después del 2000, loteos.
Ahí va.
Digo, ¿no? te tiro una como para ir. A ver.
El génesis está ahí, finales de los 90, principios de 2000, y esa tendencia no hace más que incrementarse con el paso del tiempo. Eso es indudable. Cuando comencemos a producir el nuevo libro que abarque el periodo de la postconvertibilidad, década del 2000, esto se va a manifestar en toda su potencia. Para poder explicar por qué esa brecha se ensanchó, esa brecha socioespacial, conviene que revisemos el tercero de los conceptos que te interesaba.
Por supuesto.
Fíjate que trabajamos en primer lugar en la desigualdad pensada como brecha.
Claro.
La segunda es calidad el indicador a partir del cual pudimos reconstruir esas brechas. La desigualdad de qué sería. Y finalmente el proceso que conduce a la amplificación de la desigualdad, que es justamente el proceso de neoliberalización. Para hacerla bien fácil, nosotros en la etapa previa, diríamos desde los 60 hasta los 90, teníamos una estrategia de crecimiento basada en la explotación de recursos energéticos a partir de grandes empresas estatales.
Sí, por ejemplo YPF.
Un capitalismo de Estado.
Sí.
YPF, gas del Estado.
Por supuesto, Hidronor.
Al mismo tiempo y con la misma fuerza, este Estado provincial generaba una oferta de servicio que requería mano de obra calificada. Entonces, tenemos una provincia que era receptiva en términos demográficos, que absorbía migrantes provenientes de diferentes orígenes. A principios de los 90 vemos cómo se desarticula ese capitalismo de Estado con el proceso de privatizaciones, ¿no? Por eso hablamos de un proceso de neoliberalización. El neoliberalismo es una ideología, es un conjunto de recetas.
Es un modelo de sociedad.
Es un modelo teórico de sociedad. La neoliberalización es la vuelta en realidad de todo aquello pregonado en la teoría.
Que en Argentina coincide con el gobierno de Menem y en Neuquén con el gobierno de Sovich.
De Sovich.
El primer
gobierno. Por eso
de
hablamos de neoliberalización, porque
claro.
Se refiere a un proceso puntual. Es la forma en la que se modula esa preeminencia del mercado en materia económica y en materia social. Y cada proceso de neoliberalización, palabra difícil y larga para este horario, tiene sus particularidades. No existe un solo proceso de neoliberalización. Hay tantos procesos como sociedades que comienzan a tener una preeminencia del mercado en su funcionamiento. Las modulaciones son muy diversas. En el caso de Neuquén, pegó y mucho. Vemos un aumento del desempleo, algunos hablan de una epidemia del desempleo. En 2001 llegó al 22% de su ocupación, algo que nunca se vio en la historia de la ciudad, mucha más que la que vemos a nivel nacional, por encima de la media. Vemos también cómo aumenta la pobreza, sobre todo la pobreza por ingresos. Eso aumenta y mucho en la década del 90, a partir de este predominio del mercado en las relaciones sociales. Vemos también cómo se precariza la relación laboral, aumentan los trabajadores flexibilizados, no solo en el sector privado, sino también en el sector
público
estatal,
también,
¿no?
Sí, que continúa hasta
el día
días.
De hoy, con los contratos, a término, también con los planes, ¿no? Todo eso nace en los 90 y se fortalece a posteriori, pero el kilómetro cero está en los 90. Y resultado de todos estos procesos, vemos cómo aumenta la desigualdad social. Hay un indicador que se llama Gini.
Sí, bueno, claro.
Alcanza su máximo histórico hacia 2001, ¿no? Y esa desigualdad social tiene su expresión en el territorio. Y eso es lo que trabajamos en el libro. Ver cómo esa desigualdad también impacta en nuestra ciudad. Cómo se ensancha la brecha entre las áreas ricas y las áreas pobres, ¿no?
Estamos conversando con Joaquín Perren, doctor en historia, historiador, porque Joaquín Perren junto a Laura Lanfrea, Germán Pérez, María Emilia Soria y Paula Ginder han publicado recientemente, hace poco tiempo, este libro que se llama Desigualdad, Calidad de Vida y Neoliberalización, la ciudad de Neuquén en 1990. Lo pueden descargar del repositorio digital que tiene la Universidad Nacional del Comahue. Recomiendo su lectura atenta, su lectura tranquila, inclusive para también para revisar lo que les ha pasado a cada uno de ustedes en su propia familia. Me parece que uno encuentra muchas explicaciones a sacudones familiares a partir de la lectura de este libro. ¿Por qué? Porque lo complementa con la propia experiencia. Esto me parece interesante. Esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Estamos reconstruyendo el otro costado de la historia de la Patagonia. Ese otro costado que cuesta a veces que se difunda por los medios hegemónicos de la República Argentina. No se vayan. Nos queda más Aguafuerte. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, por Radio Nacional Mendoza Zapala, Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Zapala, Chosmalal y Río de Turbio. Un saludo especial para ustedes que nos están escuchando desde allí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por apostar a este proyecto de comunicar ciencia, y más si se trata de comunicar ciencias sociales. Vaya si el desafío no es grande. En este último bloque, Joaquín, hay mucho por decir y por retomar en lo que dijiste. Yo noté dos o tres cositas, bueno, más de dos o tres, pero por el tiempo me tengo que circunscribir. Primero, contarte a vos y a la audiencia que me encantó el prólogo que escribió el doctor Marcelo Jerez, de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades, de la Universidad Nacional de Jujuy de CONICET. Me encantó, sinceramente me encantó. Y voy a leer este párrafo. Este libro se estructura en seis capítulos que a modo de círculo concéntrico desplazan su lente de observación a partir de la desigualdad urbana en Neuquén durante un complejo proceso de neoliberalización y el cruce en esta tarea entre calidad de vida y condición étnica hacia el estudio particular de las desigualdades al interior de un barrio periférico, específicamente Villa Ceferino, recurriendo para ello, entre otras fuentes, al testimonio oral. Planteada así, esta disposición ofrece un interesante ángulo desde donde indagar la producción de la desigualdad, interesante esto que él hable, o reitere lo que ustedes hablan, ¿no? Producción de la desigualdad y la pobreza urbana experimentada en primera persona como algunos casos particulares. Me encantó parte de esto y el epílogo, el epílogo que escribió también Gonzalo Pérez de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, interesantísimo. Bien, voy a otra pregunta en relación a buscando profundizar en todo tu desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que ha tenido o tiene, pensando también en la proyección, pero cuál es la relevancia que tiene de detenernos a estudiar, o ustedes de detenerse a estudiar la década de 1990?
Antes de contestarte, contarte lo lindo que tiene nuestro oficio, ¿no? Que es cruzarse con colegas que el tiempo va convirtiendo en amigos.
Totalmente.
Y es el caso de Marcelo Jerez, de la Universidad Nacional de Jujuy, y Gonzalo Pérez Álvarez, de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Totalmente.
Ambos fueron muy generosos, porque uno, en el marco de la actividad académica, tiene pocos huecos, tiene agendas llenas de compromisos, y que ellos hayan tenido la deferencia de escribir tan lindas páginas sobre esta producción colectiva es algo que a mí por lo menos me reconforta como profesional y sobre todo como ser humano, ¿no? Esto de ir dejando amigos a lo largo de la trayectoria, que lo más importante no es tanto producir conocimiento, sino tender lazos humanos. Y me parece que eso está muy bien reflejado en el prólogo y en el posfacio, que creo que son textos que están inclusive por encima de todo lo que nosotros producimos. Son textos muy superiores a lo que nosotros hemos trabajado en el volumen. Dicho esto, lo que me consultás, ¿no? ¿Por qué la década del 90? Y te podría contestar desde dos lugares distintos.
A ver.
Uno más académico y que vincula ese tema a mi propia trayectoria como profesional de la historia, y otro quizás más en clave sociológica. Comienzo por el primero, ¿no? Te decía al comienzo de la entrevista que arranqué estudiando el proceso migratorio que llevó a miles de argentinos y también a migrantes limítrofes a la ciudad de Neuquén en el periodo comprendido entre el 60 y el 91. Ahí se detuvo mi investigación doctoral. Entonces, lo lógico, siempre pensando en términos historiográficos, es que uno avance en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que me quedaba es replicar las preguntas que me había hecho para los 60, 70 y 80, para la década del 90. Entonces, hay una cuestión vital de mi propia trayectoria profesional que hizo que me detuviera unos cuantos años en la década de 1990. Pero eso seguramente no es lo que te interesa como entrevistador, y tampoco creo que sea lo que más le interese a la audiencia sobre por qué es importante la década del 90. Y me parece que la respuesta es que en esos años, que van por comodidad desde el 91 hasta el 2001, vemos un proceso de neoliberalización en estado puro. Vemos cómo esta preeminencia del mercado se vuelve finalmente realidad. Algo que veníamos percibiendo a partir de algunos indicios desde el golpe militar desde 1976 se manifiesta en toda su potencia. Particularmente a partir de la caída del muro de Berlín y la construcción de un mundo unipolar. Esto que Fukuyama, allá lejos en el tiempo, dio en llamar el fin de la historia. Democracia liberal y economía de mercado. Esto es racional. Los conflictos que habían andamiado hasta allí la historia culminaron. Y la década del 90, en el caso de Neuquén, nos muestra que, lejos de ser una década pasiva, una década armónica, pacífica, fue una década plagada de conflictos en función de esta brecha social cada vez más importante, esto del desempleo. Aparecen los piquetes, Marcos.
No, totalmente, contra el COA, ahí tenemos que tenerlo.
Al mundo, ¿no? Uh-huh. A partir del proceso de privatizaciones, Cutralcó, Plaza Huíncul, luego luchas docentes muy importantes.
Muy fuerte,
Vemos el pasaje, esto lo dice ahorita Favaro, con mucha claridad y con una pluma muy literaria, ¿no? El pasaje del continente del bienestar al archipiélago de la conflictividad social, ¿no? Pasamos de una situación donde estaban aseguradas las necesidades básicas para el grueso de la población neuquina, hablando en términos provinciales, pero también en la ciudad de Neuquén,
claro,
a una década donde la pasamos mal como sociedad.
No, y además me parece que es un claro reflejo de lo que sucedió en otras partes del país, digamos. En este caso estamos hablando, bueno, el caso de Neuquén, pero me parece que la audiencia se toma nota de
entonces
eso.
Ahí hay un proceso de neoliberalización en estado puro, ¿no? Vemos cómo el suelo, en el caso de la ciudad de Neuquén, se vuelve una mercancía, y en función de esa mercantilización del suelo vemos una ciudad que se vuelve sumamente desigual. Esto que decíamos recién, áreas centrales con elevada calidad de vida, homogéneas en términos sociales, áreas periféricas también homogéneas en términos sociales y muy alejadas de las áreas más consolidadas. Es una urbanización que adquiere un carácter extensivo, que crece hacia afuera. Uh-huh. Y muchos de los rasgos que hoy vemos en la ciudad de Neuquén, y por eso es importante la década del 90, se definen en este decenio. Por eso no es caprichoso. Fue caprichoso llegar a los 90 para mí, porque venía estudiando el proceso previo. Pero una vez que comencé a investigar la década del 90, me di cuenta que sin la década del 90 difícilmente podríamos entender la ciudad actual, ¿no?
Sí. Una ciudad, bueno, que tiene... a ver, en este proceso de privatización y el rol, pensando específicamente que tuvo YPF, que tuvo Hidronor, que tuvo Gas del Estado, ¿cuánto tuvo que ver el desarrollo de la industria hidrocarburífera también? Digo, pensando como un factor, ¿no? Vos me dirás, pero ¿cuánto tuvo que ver ese factor en este proceso de reproducir desigualdades?
Bien.
Y el rol del Estado. Ahí metamos, ¿no?, también, porque si no parece
claro.
Las empresas hacen lo que quieren y uno no está mencionando al Estado, o provincial o nacional.
Con el proceso de privatizaciones vemos una estrategia de crecimiento muy distinta a la anterior. Ese capitalismo de Estado se convierte en un extractivismo, ¿no? Empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, que potencian un saqueo de recursos naturales, ¿no? Eso lo vemos con claridad, no hay exploración y hay una preferencia por producir hacia afuera, generando muy pocos eslabonamientos en la economía neuquina. Me parece que todo eso se visualiza en la década del 90, este paso de una estrategia de crecimiento basada en grandes empresas estatales a una estrategia de crecimiento basada en multinacionales, en empresas privatizadas que saquean los recursos, que no exploran y que generan muy poco derrame en términos de riqueza, ¿no? Porque la producción se orienta hacia mercados extrarregionales e inclusive a la exportación.
Totalmente.
Entonces, ahí vemos un clivaje de los importantes, de los gruesos. Hay un parteaguas en los 90. Y eso también lo vemos con su expresión urbana, ¿no? Esa ciudad polarizada con un centro y una periferia, este Estado que participaba en la producción de vivienda, se corre y se multiplican los hábitats populares, se vuelve un elemento constitutivo del paisaje urbano la toma, ¿no? Se escala la toma, lo que era algo muy puntual que uno podía localizar, se vuelve un repertorio y adquiere cada vez más relevancia, algo que se potencia en la década del 2000, más allá de que hayan revertido muchas de las tendencias socioeconómicas que se manifestaron en los 90.
Joaquín, nos quedan 5 o 6 minutos, pero...
Pasó rápido, Marcos, ¿eh?
Pasa rápido. Y hay una pregunta también que siempre la formulo porque digo, ¿qué expectativas hubo o hay al interior también del grupo de ustedes en relación a la publicación de este libro? Más allá de que ustedes lo desarrollan por cuestiones, suponete, estrictamente académicas, que no creo que sea solamente el caso, me parece que también hay otras motivaciones. Digo, pero ¿qué expectativas tienen ustedes con este libro? Y permitime hacer un pie de página.
A ver.
Hace poco tiempo en la provincia de Neuquén tuvimos elecciones. Y ninguno de los ejes que se plantean en el libro, al menos quien habla, escuchó hablar fuertemente en algún debate público. Digo, no es como que es digo, no sé si fue un tema censura, pero de eso no se habló. No digo como para dar una sola observación y humilde, nada más. Bueno, ¿ustedes qué expectativas tienen con esto? Digo, ¿escriben para cumplir con el CONICET? ¿O hay una intención de influir en las dimensiones de quienes piensan y ejecutan las políticas públicas?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Uno cuando termina un libro, en principio, se saca un peso tremendo de encima, ¿no? Esto de un año produciendo algo, bueno, finalmente... esa tarea se culmina y tiene mucho de catártico, ¿no? Terminar y cumplir, poner una tilde en esa tarea. Ahí empieza lo mágico, ¿no? Porque cuando uno está cansado, cuando uno ya no quiere ver más ese libro, lo charlábamos antes de la entrevista, el público lo resignifica. El público se apropia del contenido, sí, claro. y hace lecturas que nosotros ni siquiera sospechábamos. Para darte un ejemplo, antes de la elección, parece como si lo hubiéramos acordado, pero le prometo a la audiencia que esto no fue charlado antes de la entrevista, pero un importante diario de la región dijo el libro que tienen que leer los candidatos.
Sí, vi el artículo del diario de la mañana, 14A. Hay que citarlo, por supuesto. Sí, claro, está muy bien.
Bueno, acá tenemos al profesional de la comunicación, La Mañana de Neuquén, con un título que a nosotros nos llenó de orgullo, porque no habíamos pensado desde esa óptica nuestro libro. Y así con muchas lecturas y muchas recomendaciones cruzadas, es un libro que, para que te des una idea, tiene algo así como 1000 descargas, que es algo mágico, ¿no?
Porque muchísimo.
Para libros académicos, sobre todo los de papel, nosotros nos conformábamos con tiradas de 100, 150, 200 ejemplares si el financiamiento era buena. En este caso tenemos cerca de 1 millar de descargas, con todo el efecto multiplicador que eso genera. Y con respecto a lo último que decías, a nosotros nos parece muy importante comenzar a tender puentes, ¿no? que lo nuestro no termine simplemente en la producción de conocimiento.
¿Y qué estrategias piensan ustedes para tender esos
puentes? Que no sea un conocimiento que se autovalide, ¿no? Uh-huh, que solo sea algo orientado a los pares, ¿no? Y sí, que se discute en congresos, todos felices, terminamos, comemos, tomamos una cerveza y nos volvemos a nuestros hogares. Me parece que el gran desafío del CONICET y de la universidad es producir conocimiento para la toma de decisiones, generar insumos que promuevan el diseño de políticas que reviertan estas brechas sociales y, como a nosotros nos interesa, urbanas.
Totalmente.
Y hemos trabajado en los últimos tiempos en ese sentido. Hemos acercado algunos indicadores a organizaciones de inquilinos para
ver
cómo
visto, sí.
Podemos medir la vulnerabilidad inquilina, el peso de los alquileres en los ingresos de las familias.
Totalmente.
Que no ha hecho más que incrementarse en los últimos tiempos.
Generando innumerables problemas hacia el interior de cada familia y de cada persona. Problemas que no terminan en una situación incómoda para la familia, sino que en muchos casos depresiones.
No, y tenés 3, 4 generaciones conviviendo en una misma vivienda por este problema habitacional. También nos interesa generar discusiones sobre qué tipo de ciudad queremos construir, ¿no? Si vamos a seguir apostando por una ciudad que crece hacia afuera, de manera extensiva, con servicios que llegan tarde, mal y que son caros, o si vamos a apostar por una densificación, por aprovechar los vacíos que existen dentro de la mancha urbana, no desde una mirada excluyente, como los edificios del centro, los habrás visto, sino desde una óptica inclusiva. Entonces, todo lo que estamos produciendo en los últimos años, no particularmente este libro, que es el más histórico, lo estamos pensando en esa clave, como herramientas para el empoderamiento de las organizaciones sociales, en este caso de inquilinos, y también para brindar insumos para la toma de decisiones a nivel municipal y a nivel provincial.
Sí, yo creo que una mirada, ¿no? Esto siempre con todo respeto, los partidos políticos también deberían tener un debate interno más fuerte, más sincero, más honesto en esta línea, digamos. Porque, en definitiva, después es en el Consejo Deliberante, o es en la legislatura, o es en espacios públicos donde se debate. Yo creo que ahí falta autocrítica por parte de los distintos actores. Porque si no, uno habla muy en abstracto cuando dice, no, al Estado Municipal o al Estado Provincial. Bueno, cada uno de estos espacios tiene nombre y apellido, ocupan espacios.
Sí, sí.
Bien, Joaquín, estamos ya en el cierre.
En el cierre.
No tengo más que agradecerte.
Bueno, muy, agradecido muy... soy yo, ¿eh?
Bueno, y quiero cerrar en el programa de hoy con un fragmento, un párrafo en realidad, que escribió en el epílogo el doctor Gonzalo Pérez Álvarez, quien es el director del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Y un gran amigo.
Exactamente. Y Gonzalo escribe, como cerrando el libro, a eso me refiero, dice, pensar, problematizar y preguntar sobre la calidad de vida, sobre cómo vivir mejor, algo tan simple de decir, tan bello en su sonoridad y tan difícil de proyectar y o medir o cuantificar. Es uno de esos hermosos desafíos que realmente valen la pena y a los que este libro, en verdad, sus valientes autores, dice Gonzalo, se han animado a afrontar. Quiero cerrar así Aguafuertes Patagónicas en este programa que buscó desarrollar a partir de la entrevista a Joaquín Perren sobre el libro que él, Laura Lanfré, Germán Pérez, María Emilia Soria y Paula Ginder han publicado y que se llama Desigualdad, Calidad de Vida y Neoliberalización en la Ciudad de Neuquén en 1990. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Un abrazo y hasta siempre.